ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano y a la solidaridad internacional para enfrentar el coronavirus en Cuba. Periodistas independientes cubanos lanzan campaña contra la ley 370 que restringe la libertad de expresión en el país. Residentes en barrios marginales en Cuba enfrentan una situación doblemente crítica para adquirir alimentos y medicinas en medio de la pandemia del coronavirus. En Nicaragua reprimen manifestación que conmemoraba el segundo aniversario de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. En Estados Unidos, varios estados dan ya pasos para levantar restricciones a las actividades económicas y sociales. En Canadá, un hombre disfrazado de policía mata a 16 personas. Y en los deportes.
Deportes. El equipo PSG de la Liga de Francia está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para tratar de retener a Neymar Jr. con un contrato anual de unos 42 millones de dólares hasta la temporada del año 2025. Y la temporada de béisbol profesional de Japón, que reúne a varios peloteros de Cuba, no comenzará en mayo próximo y no hay una fecha clara para realizar los juegos en medio de la pandemia de coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Los detalles de esta y otras noticias casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, dos minutos. Llegamos a la semana, lunes 20 de abril del año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Una semana importantísima, en este caso para mí. Le daré los detalles más adelante. ¿Y quién soy? Margarita Rojo, junto a Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Y ahora vamos a las noticias.
Activistas de la sociedad civil en Cuba hicieron pública una carta a la comunidad internacional denunciando la represión gubernamental en medio de la crisis sanitaria del coronavirus y solicitando ayuda humanitaria para los más necesitados. Amado Gil tiene detalles.
Con la intención de proteger al pueblo cubano ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en tragedia nacional, organizaciones de la oposición cubana, de la prensa independiente y activistas dentro y fuera de la isla hicieron pública una carta abierta denunciando el aumento de la represión del gobierno cubano y el consecuente aumento del riesgo de contagio de la COVID-19. Entre los promotores se encuentra el representante de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, que mostró su temor por el camino que va a la isla.
La situación puede ser muchísimo peor, que de hecho tememos, ¿no?, que esto pueda terminar en una tragedia, ¿no?, de grave consecuencia para todo nuestro pueblo.
La carta abierta bajo el título de Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria, también solicita a la comunidad internacional ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Un aspecto crucial, dijo en Miami otro de los firmantes, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Eso ha sido nuestra meta principal, a pesar de todo lo que dice el régimen de Cuba en contra de nosotros. El exilio es la primera fuente de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a pesar del diferéndum irreconciliable desde el punto de vista político que existe con ese régimen.
El régimen, en su propaganda, hace ver que se preocupa por todos y en todo momento. En la práctica, eso es totalmente falso. La inmensa mayoría de los cubanos que sobreviven en condiciones muy críticas, muy difíciles, con muchas necesidades y carencias, eso no resulta en realidad favorecido en lo más mínimo por la política de la tiranía.
La carta abierta exige la libertad inmediata de los más de 8.000 cubanos condenados por peligrosidad social predelictiva y de todos los presos políticos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y apoyan cubanos dentro y fuera de Cuba una declaración online en las redes sociales que se opone a la censura del gobierno cubano a Internet a través del decreto ley 370. Iber Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y también nos preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto Ley 370, conocida ya por la Ley Azote. Con ese fin, promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto Ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68 del decreto ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo: en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista de la plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe, hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente, la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto Ley 370 o Ley Azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Por su parte, la Fundación Gabo, con sede en Cartagena de Indias, Colombia, pidió este fin de semana a las autoridades cubanas que revoquen la multa a Mónica Baró, periodista premiada por esa institución. Yolanda Huerga conversó con la comunicadora cubana.
El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, llamó al régimen cubano a anular la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró Sánchez. El pasado viernes, la seguridad del Estado citó a la comunicadora a una estación policial del municipio Playa, en La Habana, y tras un interrogatorio de más de 2 horas, le impuso una multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370.
Que en el artículo 68, el inciso I, dice que se sanciona a quien difunda información por las redes públicas que atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad.
Desde Fundación Gabo pedimos a las autoridades policiales de Cuba revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró pueda continuar su impecable trabajo periodístico, por el cual fue finalista y luego ganadora del premio Festival Gabo, escribió en un tuit el sábado Abello Banfi.
La aplicación de este decreto tiene que ver con el uso cada vez mayor que está haciendo la población cubana de las redes sociales, en particular de Facebook, para hacer denuncias de arbitrariedades o de problemáticas que se enfrentan constantemente en la sociedad. Las denuncias por redes sociales son muy comunes en el mundo, pero creo que la aplicación de este decreto ley está buscando frenar esta motivación que ha encontrado la gente en las redes sociales para expresarse libremente y para hacer denuncias.
Una petición que está tomando fuerza en las redes sociales pide al régimen eliminar el decreto y cesar la persecución a periodistas independientes y a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, un ciudadano que envió a Televisión Martí secuencias tomadas con su celular sobre la situación de los mendigos, en este caso en Cienfuegos, denuncia que fue multado por 3,000 pesos. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de José Aguiar González desde el centro de Cuba.
que el presidente del partido en Cienfuegos, Félix Duarte Ortega, mandó a la seguridad del Estado de la provincia de Cienfuegos a que me detuviera y me pusiera una multa de 3,000 pesos.
Las imágenes utilizadas en un reportaje de la televisión Martí fueron captadas por Aguiar, una realidad inocultable de mendigos en Cienfuegos.
¿El partido ni nada?
Nadie.
Ah, ya. Esto es Castillo y Prado, provincia de Cienfuegos, Cuba. De igual forma tenemos a un compañero allí también.
Yo aclaro, expongo y digo, yo no soy opositor, simplemente denuncio lo mal hecho dentro y fuera del territorio nacional.
El decreto ley 370, inciso I, tipifica como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Yo no tengo 3,000 pesos para pagar de multa al Estado cubano porque yo no he cometido ningún delito, ya que Miguel Díaz-Canel dijo que había que denunciar lo mal hecho y es lo que estoy haciendo, que había que recoger los ancianos que estaban deambulando en la calle por el COVID-19 que está atacando al mundo. Yo quisiera que te viera cómo están esos ancianos viviendo en el 9 Planta, en la provincia de Cienfuegos, en el reparto Hermana Giral.
El decreto ha sido aplicado en los últimos meses a varios periodistas independientes, acto que ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, así como el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras entidades.
En Cuba, residentes de los barrios marginales sin libreta de racionamiento se encuentran entre los más vulnerables para obtener alimentos en medio de la grave crisis del coronavirus. Tomás Cardoso tiene la información.
El gobierno cubano informó que debido a la pandemia del coronavirus quedan racionados muchos alimentos que hasta ahora se vendían de forma liberada en las tiendas recaudadoras de divisas. Esto con el propósito de evitar la aglomeración y el acaparamiento de productos. Con la medida, los cubanos ahora tendrán que enseñar la tarjeta de racionamiento en esos mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias alertan sobre la situación de estas personas que viven ilegalmente en esos territorios, donde muchos de ellos, al no tener libreta, están siendo excluidos de obtener los alimentos. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró dice que a esas personas les queda el mercado negro, donde se triplica el valor de los alimentos.
Las mismas circunstancias que están enfrentando ahora con el tema de las pesquisas, que prácticamente no llegan a esas comunidades porque son ilegales, la misma dificultad que enfrentan estas personas para adquirir el pomo de cloro que están ofertando también por la bodega, pero como no cuentan con una libreta, no pueden tener ese pomo de cloro.
En la ciudad de Santi Espíritus, muchos de estos ilegales han acudido a las instituciones del Estado sin éxito. Destaca el también comunicador Adriano Castañeda.
Hay también muchas personas del oriente del país que todavía no están censados. El gobierno está hablando de qué está haciendo, pero realmente las personas siguen desamparadas por esta situación.
Y en Santa Clara, el activista de Derechos Humanos Guillermo del Sol dice que estas personas no existen para comercio interior.
Por ejemplo, en barrio Los Alevines, ahí viven las personas que le pagan al propietario para que lo incluyan en la dirección y poder hacer el cambio de dirección, pero que no tienen una libreta ni están suscritos en el registro de comercio interior.
El director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que en la ciudad de Camagüey hay muchos llega y pon, y él espera que ahora el gobierno haga una excepción.
Son barrios completamente ilegales, que están siempre bajo amenaza de desalojo, como acceden a las escasas ayudas estatales.
Holguín es la segunda provincia más poblada de Cuba, y el traumatólogo Ramón Zamora concluye que las medidas las impuso el régimen por el déficit de alimento que tiene el país.
Es bastante lamentable la situación. Una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo.
La ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz, informó que desde el próximo 30 de abril se entregarán por núcleos 10 onzas de chícharos y una libra de pollo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares.
Sí, Margarita, un ataque policial ocurrido en la isla nicaragüense de Ometepe, dentro del lago Nicaragua, dejó el saldo de 2 jóvenes heridos, 5 detenidos y un oficial secuestrado cuando los pobladores celebraban el segundo aniversario del estallido sociopolítico contra el régimen de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
En el marco de celebración del segundo aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua este 19 de abril, se registraron piquetes de protestas en diferentes puntos del país, a pesar de la fuerte presencia de la Policía Nacional. Sin embargo, la madrugada de este lunes, 20 de abril, pobladores de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, a unos 200 kilómetros al sur de Managua, realizaban la colocación de banderas cuando fueron atacados por policías, resultando heridos 2 pobladores y capturados 5 jóvenes, entre ellos Leila Martínez, de 24 años, con 6 meses de embarazo. En el lugar también la población secuestró al oficial Noel Valladares, el que fue golpeado y retenido hasta la madrugada de este lunes, mientras exigen un intercambio de la policía y los jóvenes detenidos. Escuchemos los precisos momentos de tensión que se vivieron esta madrugada.
Como jóvenes, somos chavalos y lo único que queremos es ver a Nicaragua libre. Ese es el bonito de los nicaragüenses. Si nos agarran a uno, nos agarran a todos, porque todos llevamos sangre nicaragüense.
No hay respeto para este
gobierno. Por favor, policía que me mire, policía que me escucha por ahí todo. Hagan un intercambio, denle a los muchachos y todo. Los balearon y todo, por favor. Él está golpeado, el oficial es cierto. Nicaragua debe ser libre. Siempre hemos gritado libertad. Nos ponemos a decir que Nicaragua quiere libertad.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y pasamos ahora a Venezuela, que con medidas de distanciamiento social y también otras vigentes por el COVID-19, los abusos contra los derechos fundamentales de los ciudadanos siguen siendo parte de la cotidianidad. Desde la capital, en Caracas, ahora nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de marzo se documentaron 580 protestas en todo el país, de las cuales un 23% ocurrieron en medio de la cuarentena forzada implementada por el gobierno en disputa, como medida para evitar la propagación de la COVID-19. En conversación con La Voz de América, Marco Ponce, director del organismo, afirmó que las principales demandas de los ciudadanos continúan vinculadas a derechos económicos y sociales. Ponce destaca que la situación planteada por el coronavirus ha empeorado la calidad de vida de los venezolanos.
Hemos visto cómo han incrementado las protestas por gasolina en todo el país, de manera que desde el régimen de Maduro intentan imponer una cuarentena mandando a los ciudadanos a sus casas, pero las personas no tienen alimentos en sus casas para poder estar resguardados, no tienen servicios básicos como electricidad o conexión estable a internet o a la telefonía.
Ponce detalla que la agudización de la escasez de combustible en el país se ha convertido en un nuevo esquema para la corrupción para los funcionarios responsables de resguardar las estaciones de servicio y formuló un llamado a las instituciones y al Estado para que respeten los derechos humanos.
No se justifica ningún tipo de trato cruel, inhumano, degradante o acciones de violación de derechos humanos como hemos venido observando. Acciones, por ejemplo, cuando las personas por alguna razón no han cumplido la cuarentena, que salen a las calles, y hemos visto cómo civiles armados por gobierno o funcionarios de los cuerpos de seguridad han practicado tratos crueles.
Desde el observatorio estiman que de no haber respuestas a las exigencias de los ciudadanos, en las próximas semanas las protestas continuarán en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no se sabe si este año habrá elecciones parlamentarias, afirmando que fue rechazada por los partidos de la oposición en el país.
En una entrevista con una radio argentina este fin de semana, Maduro indicó que el foco de la atención está ahora en atender la pandemia del coronavirus y la economía, la estabilidad social y la vida de la gente.
Según la Constitución, la elección de la Asamblea Nacional es obligatoria y, de acuerdo a la normativa, le corresponde este año 2020.
Por su parte, en su cuenta Twitter, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró que no descansará hasta lograr nuevamente la independencia del país. No descansará, no desfallecerá hasta lograr la segunda independencia de Venezuela, como en el 1810, dijo Guaidó. El presidente interino advirtió además que no está jugando y que vendrán más sanciones contra la dictadura.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro arenga a manifestantes que rompen cuarentena y piden intervención militar. Detalles con AFP.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes parlamentarios, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación de COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertes y casi 40.000 contagios. El mandatario demerita la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita. Promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó la presencia del presidente Bolsonaro en la manifestación a favor de la intervención militar. Guevara Rosas hizo mención en Twitter a los nefastos antecedentes de la historia reciente de Brasil y a la necesidad del pleno respeto de los derechos humanos.
Y asambleístas en el Ecuador sesionaron el fin de semana para tratar la ley de asistencia humanitaria por el COVID-19. En la capital, Quito, nos informa Giselle Jacome.
Cascos azules de la policía en Ecuador ofrecen ayuda humanitaria en los barrios más desprotegidos de las provincias de Guayas y Los Ríos. Por el momento son 56 uniformados quienes recorren las calles y ayudan a mantener la seguridad en estos sitios. Paralelamente, el presidente Moreno continúa con su proyecto económico, entre el que se encuentra la baja del 50% del sueldo a las autoridades del país. Ante esta propuesta, el presidente de Municipalidades de Ecuador, AME, Raúl Delgado, menciona:
por eso, los gobiernos autónomos descentralizados tenemos que acogernos a esa resolución.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional se reunió este domingo vía telemática y acordó tratar el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Esteban Albornoz, de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, señala que si se contribuye con el 50% del salario de los asambleístas, hay condiciones.
Prioridad que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es que si existen estas contribuciones, estas vengan con compensación.
La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto de ley de apoyo humanitario que fue enviado el 16 de abril por el presidente Moreno y su equipo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y a las 12:21 minutos aquí en Radio Martí, en el noticiero del mediodía, vamos a pasar a conocer el pronóstico del tiempo que pueden esperar ustedes esta tarde en Cuba. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez tiene la respuesta. Lázaro.
Buenas tardes, Margarita. Qué honor estar contigo y con Joan, también con Patricia y Juanito. Y bueno, Margarita, desde un centro de bajas presiones esta tarde sobre el estado de Georgia, se extiende un frente frío débil sobre el sur de los estados de la costa del Golfo que avanzará esta noche sobre el norte de la Florida y que pudiera llegar muy débil al sur de la Florida en la tarde de mañana martes, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas ni afectar a las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta tarde parcialmente nublado con escasas las probabilidades de lluvias. Mucho calor con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Son las 12:22 minutos. Continuar con más noticias.
Los gobernadores en los estados más afectados por el coronavirus en Estados Unidos están en desacuerdo con el presidente Donald Trump en cuanto a la reapertura de sus economías. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Mientras las estadísticas de contagios en Estados Unidos avanzan, algunos estados han empezado a mostrarse a favor de ir ablandando las medidas para garantizar el distanciamiento social, que incluyeron el cierre de establecimientos no esenciales y restricciones para los desplazamientos. Varios estados, incluidos Ohio, Texas y la Florida, han dicho que pretenden reabrir partes de sus economías, tal vez para el 1 de mayo o incluso antes. La vuelta a la normalidad ha sido motivo de controversia en Estados Unidos, ya que mientras grupos conservadores han convocado a manifestaciones en distintos puntos del país en contra de la cuarentena y alegando su derecho a la libertad, los gobernadores de los estados más golpeados se han mostrado cautos ante esa posibilidad y piden más pruebas para detectar el virus. El domingo, el gobernador del estado de Maryland, el republicano Larry Hogan, dijo a la cadena CNN que decir que los gobernadores tienen muchas pruebas y deberían comenzar a trabajar en base de ellas es falso, mientras que el gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, dijo a CNN que las afirmaciones de Trump de que los estados tienen muchas pruebas eran simplemente delirantes. La región de Maryland, Virginia y Washington D.C. todavía están viendo incrementos en los casos, así como las ciudades de Boston y Chicago. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo también habló de la importancia de que se realicen pruebas. Él dice que cualquier plan para reabrir la economía tiene que estar basado en datos, y eso quiere decir que tiene que estar basado en pruebas. Gobernadores de distintas regiones del país han anunciado alianzas que permitan diseñar planes conjuntos para reabrir sus economías, aunque no han anticipado un calendario. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, aquí en Estados Unidos va a aumentar la producción de pruebas para detectar este virus del coronavirus COVID-19. Luis Alberto Facal nos informa desde Washington.
El presidente Donald Trump afirma que utilizará su autoridad con base en la Ley de Producción de Defensa para incrementar la fabricación de hisopos utilizados en las pruebas de diagnóstico de coronavirus. Trump hizo el anuncio el domingo durante una reunión con la prensa y, para recalcar el punto, agitó hisopos frente a los reporteros.
Nos estamos preparando para usar la Ley de Producción de Defensa para aumentar los hisopos, y una instalación de Estados Unidos producirá más de 20 millones de hisopos adicionales por mes.
Durante semanas, muchos gobernadores han pedido a la Casa Blanca que invoque sus poderes federales para que la industria privada aumente la producción de suministros médicos mientras los profesionales de la salud luchan para frenar el coronavirus. Por otra parte, Trump defendió las protestas de sus partidarios, que se han reunido para exigir a los gobernadores estatales que levanten los controles sobre la actividad que pretenden detener la propagación del virus. El presidente dijo el domingo por la noche: "Estas personas aman a nuestro país, quieren volver a trabajar". El mandatario también indicó que el vicepresidente Mike Pence sostendría una llamada telefónica con gobernadores el lunes para hablar de las pruebas y enviar una lista de laboratorios en sus estados. La cifra de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos llega a más de 759.000 y hay más de 40.000 muertes según el conteo del hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:26 minutos, más noticias en Radio Martín.
Al menos 17 personas perdieron la vida en un tiroteo ocurrido en una comunidad rural en el este de Canadá, en lo que se considera el tiroteo más sangriento en la historia del país, según informaron este domingo las autoridades. La policía montada identificó al sospechoso de la masacre como Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años, quien también murió. El superintendente de la policía montada dijo que el incidente ocurrió el sábado por la noche en la localidad de Portapique, a unos 1.250 kilómetros al noreste de Toronto.
Y los fallecimientos por el COVID-19 en el mundo bajaron este domingo ligeramente con respecto a la víspera, tendencia que ahora se registra también en países como Italia o Reino Unido, según reportó la agencia EFE.
Según la Organización Mundial de la Salud, han fallecido por el nuevo coronavirus 152.551 personas, 6.400 de ellas en esta jornada.
El organismo con sede en Ginebra también registró 80.000 nuevos contagios en el planeta, que elevan al total a 2.024.000 de casos.
Y científicos italianos, con el apoyo de sus colegas británicos, avanzan hacia el logro de una vacuna para el COVID-19. Desde Roma, el informe con Sabina Castelfranco.
Con las crecientes muertes en todo el mundo por COVID-19, la carrera está en camino para encontrar una vacuna. Una de las 5 vacunas líderes actualmente en desarrollo es ChAdOx-1 en COVID-19 y se espera que esté lista para pruebas clínicas en las próximas semanas. El stock de semillas de la vacuna fue producido por el Instituto Jenner con sede en Oxford y transferido al fabricante italiano Advent SRL, parte del grupo IRBM, que está produciendo el lote inicial de 1.000 fiales. El director gerente de IRBM, Matteo Liguori, dice que el proyecto del Instituto Jenner implica fundamentalmente la replicación de la proteína espiga, que es la proteína agresiva de COVID-19.
We produce the vials.
Producimos los viales que volverán al Instituto Jenner para que puedan probar en humanos la vacuna y recopilar datos y verificar que la vacuna sea segura y tenga la eficacia adecuada.
Una vez que el Instituto Jenner reciba la vacuna casi preparada de Italia, lanzará su ensayo clínico con hasta 510 voluntarios adultos sanos de Reino Unido, de entre 18 y 55 años. Liguori dijo que se espera que para septiembre se terminen las pruebas y que la vacuna se termine y comience a estar disponible inicialmente para los trabajadores de la salud. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma.
El Papa Francisco aseguró este domingo que la batalla contra la pandemia es tiempo para eliminar las desigualdades. Escuchemos.
Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades.
Que mina de reparar la injusticia, la injusticia
que mina de raíz la salud de toda la humanidad.
Cristiana de origine,
aprendamos de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia, y vivía con misericordia. Los creyentes, dice el texto, vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. No es ideología, es cristianismo.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos con 50 segundos. Entramos casi 31 minutos en la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí para ustedes, como siempre, estelar el mediodía. Hoy es lunes 20 de abril del año 2020. Les dije al principio que era una semana importante para mí. ¿Por qué? Porque es la última semana que voy a compartir con ustedes ofreciendo noticias y con mis compañeros de Radio y Televisión Martín, martinoticias.com. 35 años de servicio. Llegó el momento de decir adiós. No adiós, sino un hasta luego. Voy a retirarme, como dicen. Voy a disfrutar un poco del tiempo en medio del coronavirus, pero con alegría.
Tengo que aprovecharte esta semana, ¿no?
Exactamente.
Sacarte el jugo.
Así será, así será. Para mí ha sido una aventura maravillosa, pero quiero que mis oyentes también lo sepan. La última semana de abril estoy aquí para ustedes. Vamos entonces a decir que con Juanito Pendaz, gracias Juanito, en los controles, Patricia Martínez en la producción, y escucharon ya a Joan Andrés, vamos a continuar esta segunda media hora. Tomás Cardoso se acercará dentro de unos minutos por aquí para traernos los temas Cuba al Día, programa a las 2 de la tarde por Radio Martí. Pedro Corzo va a recordarnos 2 años de protestas en Nicaragua, donde ha quedado el país en medio de esta pandemia también del COVID-19, y Edemio Navas González, por supuesto, con los deportes. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
La sociedad cubana está indignada ante la presunta violación el pasado jueves de 2 adolescentes residentes en Marianao, La Habana, por parte de 2 agentes de la policía. Ariane González conversó con Martadela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, quien expresó su preocupación.
Ha causado indignación dentro de la población cubana la noticia sobre la presunta violación de 2 adolescentes por parte de 2 policías en activo. Las adolescentes residen en el barrio de Indaya, que es un asentamiento ilegal del municipio de Marianao. La denuncia se conoció a través de las redes sociales. Ante los hechos de violencia de género, la Red Femenina de Cuba expresó su preocupación a Radio Martí. Así lo indicó Martadela Tamayo.
En menos de 6 meses de iniciado el 2020, hemos visto varios casos de violaciones y principalmente a menores, pues nos preocupa también que son niñas de la raza afro, porque esos barrios, esas comunidades, son comunidades donde habita la pobreza, las jefaturas familiares, todas sobre la mujer. Son barrios que están en la periferia de La Habana, barrios donde hay una pobreza extrema. También nos preocupa que no existe una ley de género que defienda a las mujeres víctimas de violaciones o las violencias de género existentes en Cuba. Desde el 20 de septiembre estamos en nuestra campaña pidiendo y exigiendo una ley de género.
En plena pandemia del coronavirus en la isla, el régimen castrista ha resaltado el papel que desempeña la policía en hacer cumplir las medidas de prevención para contrarrestar la propagación. Como en otras ocasiones, la prensa oficialista niega los hechos de violencia de género y es la sociedad civil, el uso de las redes sociales y la prensa independiente lo que permite que estas denuncias se conozcan. El gobierno cubano ha demostrado una falta de disposición para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer y aplazó hasta 2028 la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de no darle curso a una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un sacerdote cubano está hablando de los esfuerzos que realiza la diócesis de Holguín por acompañar y también servir a las personas necesitadas durante este tiempo de pandemia. Nos informa al respecto José Luis Ramos.
El padre Pablo Emilio Presilla, vicario pastoral de la diócesis de Holguín, dijo que los obispos de Cuba en cada uno de sus mensajes insisten en el valor de cuidarse y el valor de la solidaridad entre los vecinos en momentos como este. Con los pocos recursos, la Iglesia Católica ofrece acompañamiento a los más necesitados.
Lo sabemos, que hay dificultades muy serias en tiempos normales, pues cuanto más ahora en el confinamiento.
La Casa de la Divina Misericordia hizo un censo y, según las posibilidades, ayuda a las personas de la tercera edad. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue viva en la familia y en los barrios, destacó.
Quedándose específicamente con los ancianitos que nada tienen y unas comidas se mandan a la casa, se les llevan en cantina a la casa de ese ancianito y la otra, los que pueden moverse, pues van allí y comen. Un grupo muy, muy, muy reducido. Muchos lo que hacen es dividirla a la mitad, mañana y tarde.
Y agregó.
Y luego está el que cada uno, sacerdote, religiosa, religioso y pueblo fiel, hace en la medida de lo posible, porque todo está muy, muy reducido.
La Iglesia Católica manifiesta cercanía y solidaridad en estos momentos de dificultades, afirmó el padre Pablo Emilio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, profesionales de la salud en Argentina se resisten a que una brigada médica cubana sea enviada al país ante la pandemia de coronavirus. Carlos Cabanacal entrevistó en Buenos Aires a uno de esos profesionales.
Tras el anuncio oficial en la Argentina acerca de la llegada al país de más de 200 médicos cubanos para desempeñarse aquí en su profesión, distintas asociaciones de la medicina han presentado fuertes quejas referidas a lo innecesario de la medida, a la formación de los cubanos y a la validación de sus títulos por conflictos ya sucedidos con ellos en la Argentina y en países vecinos. Radio Martí entrevistó al doctor Francisco Toscano Quilón, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, quien esto dijo.
En este momento no es necesario la venida de ningún médico extranjero a colaborar ni a participar.
Con relación a las dudas que merece la validación de títulos profesionales, así habló el doctor Toscano Quilón.
Los títulos tienen que estar avalados y homologados. Hay muchos médicos venezolanos que están en este momento en el país intentando trabajar y a todos se les está pidiendo que revaliden sus títulos, que den los exámenes correspondientes y una vez que tengan los títulos habilitantes no va a haber inconveniente en que puedan trabajar en el país.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y con el envío de una brigada médica a Honduras, ya son 1.200 los profesionales de la salud que el régimen cubano ha enviado al exterior durante esta pandemia del coronavirus. El grupo enviado a Honduras está conformado por 6 médicos, 4 especialistas en virología y 10 enfermeros. Además, prestará servicios en la ciudad de San Pedro Sula. Esto lo corroboró el gobierno hondureño.
Y el cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó que de no haber estado nunca de acuerdo con el fusilamiento de 3 jóvenes en abril de 2003 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos. El trovador fue uno de los primeros firmantes de una carta divulgada en el periódico Granma el 19 de abril, 8 días después de las ejecuciones, en la que escritores y artistas cubanos respaldaban la decisión de Fidel Castro de ejecutar a 3 jóvenes y sentenciar a cadena perpetua a otros 4 por el secuestro de una embarcación. A la pregunta de si 17 años después seguía apoyando las ejecuciones, Silvio Rodríguez respondió en su blog, segunda cita, que nunca apoyó la medida.
Son las 12:38 minutos, ya está con nosotros Tomás Cardoso. Vamos a escuchar a continuación los temas que, valga la redundancia, escucharán a las 2 de la tarde en Cuba al Día por Radio Martí. Tomás.
Margarita, un gusto como siempre estar contigo aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno,
última semana, ya lo anuncié, es la última semana.
Yo sé, es la última semana. Bueno, nunca diga que es la última, bueno, por el momento. Bueno, una leyenda de Radio Martí, joven aún, pero que se nos retira, pero no es el momento de empezar a despedirnos. Bueno, Margarita, vamos a hablar hoy, como siempre, todos los días hacemos el COVID-19, pero tenemos dos ángulos diferentes. En el día de hoy, es parte de la responsabilidad de Radio Martí, tengo delante de mí una infamia, un artículo que es una infamia, un ataque medular del diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, contra los periodistas independientes en la isla.
¿Cómo un periodista va a criticar un periodismo?
Bueno, Cuba ante la COVID-19, los que curan y los que envenenan. Entre, sin mencionar nombre, ahí está Camila Costa, Giovanni Sánchez, todos esos comunicadores que valientemente, desafiando el 370, desafiando la censura.
Mónica Baró
informa diariamente. Se les acusa de emitir contenido falso, malintencionado, pensados para crear alarma, crear el pánico, la desconfianza y la desinformación. Claro. Por nuestro compromiso, vamos a tener en el programa hoy varios de estos periodistas para darle el derecho a réplica, lo que no hace Granma, llamarlos a ellos. Para eso está Radio Martí, para hablar con ellos. Y sumado a esto, el plato fuerte también del espacio, la corriente martiana, en el contexto del decreto ley 370 y de las multas que le han impuesto a más de 15 periodistas, que muchos de ellos se niegan a pagar. La corriente martiana acaba de emitir un comunicado urgente a Naciones Unidas para que emplace al gobierno cubano para proteger los derechos de estos comunicadores, que un contexto como el coronavirus.
Igual que Reporteros sin Frontera, la Sociedad Interamericana de Prensa, todos tienen que estar al tanto y ofrecer su solidaridad. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:41 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
El actual precio mundial del petróleo podría tener un efecto positivo a mediado y largo plazo en Venezuela si se toman medidas para mejorar la economía interna. Desde Maracaibo nos informa Gustavo Ocando Alex.
La reducción de la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles por día entre mayo y junio por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y México, entre otras naciones, es de una escala enorme, pero probablemente sea insuficiente.
El colapso de la demanda de crudo en este segundo trimestre puede llegar a un pico de más de 30 millones de barriles, comparados con 97 millones de barriles que era el consumo promedio del año pasado. Es un impacto enorme, aunque sea temporal.
Así opina el experto en macroeconomía y petróleo Orlando Ochoa, quien además afirma que la reducción sorprende a la industria petrolera venezolana en un estado de deterioro por pésima gerencia, corrupción y falta de inversión. Asegura, sin embargo, que la reducción de producción es un camino de esperanza a largo plazo para Venezuela, el país con mayores reservas probadas de crudo del mundo.
El acuerdo de la OPEP, que trata de gradualizar la reducción de la producción para 2020 y 2021 y quizás también hasta el 2022, va a abrir un cambio en el mercado mundial de petróleo que sí es importante para Venezuela. Recordemos además que tenemos una especialidad en crudos pesados y mejorados que también tienen una fuerte demanda en Estados Unidos, en la India, en China.
Ochoa anticipa que Venezuela deberá reorganizar primero su economía y luego gestar un plan de recuperación de la estabilidad macroeconómica y de su industria petrolera. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Nicaragua el COVID-19 está planteando también serios riesgos para la economía, al igual que para otras naciones de la región. Desde Managua, Daliano Caña tiene los detalles.
Nicaragua es el único país de la región centroamericana que intenta mantener sus actividades económicas con regularidad pese a la propagación de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento social que buscan prevenir la enfermedad. Para el analista político y economista Oscar René Vargas, el comportamiento del gobierno sandinista ante la pandemia no evitará el golpe económico y la profundización de la recesión.
La manera como están enfrentando la crisis sanitaria, como la crisis, como la recesión económica, lo ha hecho perder credibilidad.
Vargas proyecta una caída del Producto Interno Bruto de Nicaragua superior al 7%, movido por los factores externos y la semiparalización de la economía internacional que dejan al gobierno de Nicaragua remando solo con sus medidas estatales. Sin embargo, el empresario sandinista y directivo del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Torres, dijo que los nicaragüenses deben aprender a convivir con el COVID-19, ya que la economía no se puede detener.
La gente, con el miedo del coronavirus, con la situación de la pandemia y además desempleado y encerrado en su casa, ¿qué va a pasar?
nos va a afectar. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
De acuerdo con los expertos en salud, el ciclo de la pandemia entra con fuerza en su espiral ascendente, con impactos negativos de proporciones incalculables, y tiene un inevitable impacto en la economía, y según analistas políticos, estos son factores que profundizan más la crisis de gobernabilidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala ya se registra un impacto en la recepción de remesas. Desde Ciudad de Guatemala nos llega el informe con Eugenia Sagastume.
La llegada del COVID-19 ha impactado el ingreso de remesas a Guatemala con una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2020, según registros del Banco de Guatemala, que reporta un descenso del 3.2% en febrero y un 7.6% en marzo, cambiando la perspectiva que se tenía para este año, que inició con el mayor número de divisas en la última década. Francisco Ortega es un guatemalteco de 52 años, vive en California, trabaja como chef y en una conversación con La Voz de América relata cómo la pandemia ha impactado su economía y la de su familia en Guatemala, a quienes no ha podido seguir ayudando como lo hacía mensualmente.
Aquí ha dado un cambio radical. Primero que nada, que los trabajos despacharon. Una y otra, que todo está cerrado. En los lugares donde se envía el dinero hay unas largas filas y son pocos los lugares abiertos. Ya tengo ya casi 4 semanas de no trabajar.
Para el analista Víctor Zarat, este es un efecto inevitable por la situación económica que enfrenta Estados Unidos.
Aún se está llegando a tener pues envíos de remesas, pero se han reducido con respecto a lo que se hubiera esperado en este trimestre de enero a marzo de este año.
Aunque el experto también asegura que pese al descenso, las remesas seguirán llegando.
Sí va a haber una baja, pero que no va a dejar de fluir las remesas, por lo menos en un porcentaje.
Guatemala cerró el año pasado con 10.5 millardos de dólares en remesas familiares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
minutos. Vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Irán insistió hoy lunes en que la presencia de las tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico es ilegal e impiden la patrulla normal de la Armada iraní, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos denunciaron el miércoles pasado que 11 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní se aproximaron a buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico y calificó los movimientos de peligrosos.
Y el planeta pasa por una de las etapas más complicadas de la era moderna, la pandemia del coronavirus, que promete cambiar el funcionamiento de la vida de cara al futuro. Sobre ese futuro, el periodista Paul Sfeir conversó con la socióloga venezolana Isabela Ungrena.
Mientras todo está puesto en el combate por salvar vidas, hay quienes están intentando descifrar qué viene ahora. Isabela Ungreda, socióloga venezolana y magíster en ciencias políticas, profesora en la Universidad Central de Venezuela, cree que el futuro viene lleno de nuevas normas.
Yo me atrevo a decir, pues, que la globalización, sobre todo en su aspecto migratorio y sanitario, va a sufrir una serie de modificaciones de ahora en adelante. Como primera etapa, ya son procesos que se están dando, ¿no? Desde el mismo momento en que se inició la pandemia, es todas las erogaciones, todas las ayudas que se están planteando y que se están dando, de hecho, a través de las multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano y todas las ayudas que puedan prestar en las mismas naciones a su población.
En relación a los cambios que se podrán observar a mediano plazo, van a haber unos efectos migratorios y sanitarios de primer orden y que se van a mantener por mucho tiempo. Los viajeros no creo que vayan a tener la misma libertad de movimiento como lo tenían hasta ahora. Muy probablemente, una vez que entran en un país, se le exija algún tipo de certificación de salud, cierta constancia de vacunas, sobre todo dependiendo de qué región provenga del mundo, puede tener ciertas limitaciones para fines sanitarios. Por ejemplo, personas asiáticas, a lo mejor, va a haber ciertas limitaciones. Yo creo que el tema de la distancia social llegó para quedarse. Como no está resuelto totalmente y quién sabe cuándo se resuelva de manera completa hasta que se consiga una vacuna, yo creo que se va a mantener la distancia social como algo ya constante.
¿Y qué va a pasar con China?
China muy probablemente va a sufrir también sanciones debido a que el origen de esta pandemia se dio en China y que no fue intencional, pero sí el hecho de no publicar, de no llamar la atención sobre esta situación que se estaba escapando de las manos y de prevenir al mundo sobre esto. En este sentido, yo creo que China va a sufrir sanciones comerciales, legales, de cualquier tipo.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Son las 12:49 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva. La noticia ocurrió realmente este fin de semana, cuando se cumplieron 2 años del inicio de las protestas de los nicaragüenses contra el régimen de Daniel Ortega. Hace 2 años, la respuesta del gobierno de Daniel Ortega desde entonces ha sido reprimir la libertad de movimiento, la libertad de acción y la libertad de expresión de los ciudadanos en Nicaragua. Vamos a ponerlo en perspectiva, estos 2 años y qué ocurre ahora en medio de la pandemia del coronavirus, con nuestro colega, periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Muy cierto, segundo aniversario de las protestas en Nicaragua, protestas en contra del régimen de Daniel Ortega, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, causó la muerte de 328 personas, cerca de 2.000 heridos, más de 100.000 exiliados y decenas de personas encarceladas. Fueron protestas muy serias en contra de un régimen que ya la gente repudia.
Todo comenzó por una reforma a la ley de seguridad social.
Sí, todo empezó por eso, pero rápidamente, como decían los líderes comunistas, la chispa que prende la pradera.
Claro.
Rápidamente la situación del país estaba tensa y eso se generó a otras demandas y a otras protestas que llevaron a esta gran cantidad de muertos y a estos 2 años que el pueblo sigue rechazando al régimen, pero las protestas han variado. Según tengo información, han sido más virtuales que reales. Sí. Se han manifestado por medio de las redes sociales en contra del régimen, pero no son las manifestaciones de hace 2 años atrás ni las del año pasado, porque el coronavirus ha cambiado por completo el escenario hasta de las protestas.
Hay que recalcar también, Pedro, en medio de toda esta pandemia, también la participación de la iglesia, que fue incluso la que acercó a las partes, a la oposición y al régimen de Ortega, a lo que sería un diálogo que no fue fructífero y que el propio Daniel Ortega abandonó y no ha vuelto a hablar más, diálogo nacional para salvar al país. Esa es la situación que hay ahora. En Nicaragua la gente no ha podido tener la misma recomendación que otros países centroamericanos acerca de lo que significa esta pandemia, que aparentemente el régimen no considera que es peligroso para el país, ¿no?
No, todo lo contrario. Recordemos, y lo hemos comentado más de una ocasión en este noticiero, que en Nicaragua se siguen celebrando festivales, fiestas y actividades organizadas por el propio gobierno. Y como tú bien decías, la participación de la Iglesia Católica en estas gestiones a favor de la democracia, no en contra del régimen de Daniel Ortega, y esta es la característica de la Iglesia Católica nicaragüense y de la Iglesia Católica venezolana. No es que apoyen a la oposición, apoyan la democracia, apoyan la libertad, el respeto a los derechos humanos, y si eso los lleva en alguna medida, en alguna forma, a confrontar con el régimen, pues no temen confrontar. Dicen lo que piensan abiertamente y auspician diálogos entre los sectores sociales que están a favor de la democracia y en contra de la dictadura.
Es una situación sumamente difícil como estaba. Incluso el Departamento de Estado emitió un mensaje para recordarle a los nicaragüenses que la libertad y la democracia es imperativa para el país centroamericano. Pedro, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos en el Noticiero del Mediodía por Radio Martí.
Gracias a ti.
A las 12:53 minutos vamos a pasar ahora a los deportes con Edemio Nava González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El fútbol se reanudó en Turkmenistán con la presencia de espectadores luego de que ese país en Asia Central levantó la suspensión de su campeonato nacional. Por otra parte, Bobby Winkles, el entrenador de béisbol que convirtió al equipo de Arizona State en un poder nacional desde cero y pasó a manejar a ser el coach en ligas mayores, murió a los 90 años de edad. Dirigió a los equipos de los Angelinos de California y los Atléticos de Oakland. Incluso en 1974, Winkles fue manager del ex pitcher cubano Orlando Guajiro Peña, nuestro gran amigo de Al Duro y Sin Guantes. Por otra parte, la campaña de béisbol profesional de Japón no comenzará en mayo y no hay una fecha clara para realizar los juegos en medio de la pandemia de coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Los representantes de los 12 equipos decidieron este último fin de semana también eliminar los juegos interligas. La superación de los 18 encuentros interligas en el calendario de cada equipo dejaría la campaña regular a un total de 125 partidos. Una liga donde juegan varios peloteros cubanos, entre ellos Alfredo Spain y el tunero Alexander Guerrero, quien jugó en las Grandes Ligas de Béisbol para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por otra parte, quiero señalar que en una medida que está volviendo recurrente en Italia, los futbolistas de la Roma acordaron con sus directivos dejar de cobrar 4 meses de sueldo para ayudar a paliar las pérdidas económicas provocadas por el coronavirus. Y el equipo PSG de Francia, el Paris Saint-Germain, está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para tratar de retener al futbolista brasileño Neymar Jr., cuyo futuro es incierto, aunque en las últimas semanas se insiste que el vínculo con el Barcelona es muy factible. La información que entregó al periodista de la Gaceta del Sport y experto en mercado de transferencias, Nicolas Schira, establece que el director deportivo del club francés, el brasileño Leonardo, le ofreció a Neymar un contrato hasta el año 2025 que le pagará en cada temporada alrededor de 42 millones de dólares. Wow. Margarita, mucho dinero, ¿verdad?
Mucho dinero. Increíble en estos tiempos. Dale.
Gracias, muy amable. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Edemio Nava González, Los Deportes en Radio Martí. Bueno, y ahora vamos a cerrar, como siempre, con nuestras noticias de entretenimiento. La pregunta: ¿quién es la verdadera Ana de la Reguera? Una actriz mexicana de cine. Pero hay más, tiene proyectos, y María Sala nos explica.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Hoy tengo el gusto de presentarles a una de mis favoritas. Y es que Ana es la creadora, co-guionista, productora y protagonista de la serie Simplemente Ana. Simplemente Ana, porque Ana de la Reguera es todo en este programa.
¿Qué onda, mamá?
¡Ay, hijita!
¿Qué pasó con el casting?
Really, I didn't do it. You have to believe me.
These are real Latinas.
Soy de Veracruz.
Mi bella Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, María, qué gusto verte.
Ana, qué linda. Te conocí con Nacho Libre. Te
me acuerdo.
Eres mi preferida porque eres una de las personas más creativas y una latina que ha triunfado en Hollywood.
Gracias, María. Espero que no le digas eso a todo el mundo. Voy a checar tus entrevistas, ¿eh?
Jamás. Chequea mi Instagram. Soy María Salas y te lo prometo que yo no digo que todos son mis favoritos.
Decidí, a través de mis experiencias, de mi vida aquí, ser un conducto, mi personaje ser un conducto de las cosas que me interesaba hablar, de las cosas que me interesaba compartir, decir, de las cosas que había vivido.
Amigos, gracias, Ana se estrena en pantalla. Ana.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la unidad del Movimiento Democrático Cubano y a la solidaridad internacional para enfrentar el coronavirus en Cuba. Periodistas independientes cubanos lanzan campaña contra la ley 370 que restringe la libertad de expresión en el país. Residentes en barrios marginales en Cuba enfrentan una situación doblemente crítica para adquirir alimentos y medicinas en medio de la pandemia del COVID-19. En Nicaragua, reprimen manifestación que conmemoraba el segundo aniversario de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. En Estados Unidos, varios estados dan pasos para levantar restricciones a las actividades económicas y sociales. Y en Canadá, un hombre disfrazado de policía mata a 16 personas. Ya las conocen, ahí están las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, iniciando esta semana lunes 20 de abril del año 2020. Agradecemos como siempre a Demio Nava González en Los Deportes, a Joan Andrés en la lectura de noticias, a Juan Pendaz en los controles, Patricia Martínez en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí, la salud está en sus manos, cuídense y pasen buenas tardes.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.